Nuestro primer tema de hoy tiene que ver con Internet. Bueno, sí, con Internet. Internet, que soy protagonista, por cierto, por el asunto este de la SOPA, que vaya nombre también, la ley antipiratería que quiere aprobar el gobierno de Estados Unidos, que ha provocado que algunos de los sitios web más importantes de la red se declaren directamente en huelga. Hoy podemos decir que es casi la primera huelga de Internet en sitios como Wikipedia, Google, Craigslist, que han dejado de funcionar para el público norteamericano o que tienen algún tipo de mensaje o algún tipo de restricción para los internautas norteamericanos. Gracias a Dios que Wikipedia ha dejado de funcionar en su versión en inglés hoy, porque si lo llega a haber hecho el fin de semana, yo que he estado haciendo trabajos para la universidad, me habría costado bastante. Ahora mismo dependemos de Internet para muchas cosas. Por ejemplo, decía yo, para estudiar, para hacer trabajos para la universidad, para contactar con amigos, para buscar opciones de ocio, elegir un restaurante, hacer la compra, para, en fin, a través informarse, por supuesto, y ustedes tienen el ejemplo claro de sermadridsur.com, donde se puede no tan solo leer las noticias del sur de Madrid, sino escuchar esta radio desde cualquier punto del mundo. Claro, Internet tiene muchísimas opciones, tiene muchísima capacidad y muchísimo potencial, pero también tiene algunos riesgos. Hay gente, y esto es algo que a lo mejor han detectado ustedes mismos, hay gente que vive enganchada a Internet, que no puede pasar un día, no puede estar una mañana sin consultar su página de Facebook, ni de Twitter, ni de Twenty, que tiene que estar con el móvil whatsappeando constantemente. Bueno, ya no les quiero ni contar si alguien se olvida el móvil en casa. Son las llamadas adicciones digitales. Este año, la Asociación Adicciones Digitales, así se llama además, ha iniciado una campaña en colegios, en universidades, en centros sociales y en empresas, para concienciar a los profesores y a los padres de ese problema tan grave, y además que va en aumento, del número de menores que están conectados, enganchados o con ansia día y noche de saber qué es lo que ocurre en Twitter, cuáles son los trending topics o si me han puesto algún comentario a la foto que colgué ayer. Juanma Romero es el fundador de esta asociación, es el fundador de Adicciones Digitales. Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días David, encantado de saludaros.
Muchas gracias. ¿Es tan grave esto como parece?
Bueno, pues debe ser grave en ocasiones. Evidentemente, si una persona está dependiendo todo el día de Internet, de la tecnología, de las redes sociales, la cosa ya va a mayores. Imaginemos cualquier persona de 15, 20, 25 años cruzando un semáforo en Fuenlabrada, en Parla, en Getafe, por ejemplo, y que va, como decías tú, whatsappeando o que va tuiteando mientras está cruzando el semáforo. Evidentemente no está mirando si viene un coche o no, con lo cual nos encontramos con el peligro de que venga un coche y nos lleve por delante.
Sí, pero nos pasa lo mismo como si estuviésemos leyendo el periódico por la calle, ¿no? Hay que estar atento, o sea, el problema es la falta de atención. ¿Pero tú crees que con el tema este de Internet la adicción se está volviendo más fuerte?
Se está volviendo muchísimo más fuerte porque ten en cuenta que además en ocasiones se juntan dos adicciones. Imagínate uno que sea adicto al sexo y que sea adicto a Internet, o uno que sea adicto al juego y que sea adicto a Internet, o alguien que tenga problemas de anorexia y bulimia y además sea adicto a Internet. Nos estamos juntando con un problema doble que hay que tratar, con lo cual la situación es mucho más grave. Por eso, al final, de lo que se trata es de hacer un uso saludable y sensato de la tecnología. En los adultos es más complicado, David. Piensa que una persona adulta puede hacer prácticamente lo que le dé la gana. A mí me contaba una señora de Parla hace unas semanas que precisamente su marido se pasa hasta las 6 de la madrugada viendo vídeos en YouTube. Yo no le pregunté qué tipo de vídeos, aunque no lo podemos imaginar.
YouTube,
hasta las 6 de la mañana. Entonces,
de gatitos y esas cosas.
Sí, efectivamente, de gatitos. Y era la versión B de Wikipedia. Entonces, ¿qué problema tenemos? Mira, tenemos ahí un problema de adicción, evidentemente, al tipo de vídeos, que probablemente serían de contenido sexual, pero no voy a asegurarlo. Luego, la adicción a la tecnología, la falta de sueño, la poca atención que se hace con la familia. Además, este hombre tenía un chaval de 4 años, con lo cual no le puede llevar ningún día al colegio porque si se acuesta a las 6, a las 9 está reventado. Claro. Tiene una profesión liberal, con lo cual puede trabajar por las tardes, pero claro, no se trabaja igual por la mañana que por la tarde. Y además, el matrimonio se resiente. O sea, que estamos hablando de muchas cosas por un problema de adicción a la tecnología, porque cierto es que Internet nos ofrece muchas posibilidades, muchísimas ventajas, eso no hay que olvidarlo nunca, pero también tiene sus riesgos. Es como todo, es como un coche que te ofrece la ventaja de ir de Fuenlabrada a Parla en 4 minutos, pero claro, si vas a 120 y borracho, la cosa ya cambia.
Claro. Esto supongo que es grave para todos los tramos de edad, pero en el caso de los niños, que cada vez además se meten en el mundo de Internet antes, es especialmente peligroso. Hay que tener especial atención con ellos.
Efectivamente, porque además los chavales saben mucho de tecnología, pero cero de sentido común. Y nosotros los padres se supone que tenemos de sentido común entre 7 y 10 y de tecnología cero. Tenemos que encontrar el punto de encuentro. Un chaval sabe muchísimo de tecnología. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mi hija, con 10 años, con 9 años, fue entonces, me dice un día, papá, ¿me dejas tu iPhone que voy a ver mi Hotmail? El iPhone, para quien no lo sepa, es un teléfono inteligente que llaman ahora, que hace absolutamente de todo, desde conectarte a Internet, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, Elena, no te puedo dejar el iPhone porque no sé configurarlo. ¿Sabes lo que me contestó?
Te lo configuro yo.
No, peor aún. No te preocupes, papá, si ya lo hice yo ayer. Con 9 añitos la criatura. Entonces, ellos la tecnología la manejan muy bien porque es muy intuitivo y no tienen ningún problema para usarla. Y, sin embargo, nosotros tenemos más problemas, los que tenemos ya cierta edad. Sin embargo, tenemos que estar pendientes.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Perdona que te interrumpa. Que vamos a ver. Ahora mismo un padre, como tú dices, que a lo mejor no esté muy puesto en Internet. Claro, tú le empiezas a hablar de WhatsAppear, de tuitear, de que si en el Twente, de que si en el Facebook... Y solo el nombre ya hace que te pierdas.
Sí, pero tienen que aprender. Tú piensa una cosa, que a un padre ahora tú le dices, hablas de Twente, como decías, y se cree que le está diciendo 20 en inglés. O sea que ahí ya tenemos un problema grave. Hace unas semanas también, no sé si fue en Getafe o en Móstoles, no recuerdo, me decía un padre que su hijo con 11 años maneja el ordenador, Internet, las redes sociales y los teléfonos móviles con absoluta soltura. Bueno, David, como cualquier chaval de su edad, no nos engañemos. ¿Pero cuál era el problema? Mira, el problema era que el padre no sabía ni encender el ordenador y la madre tampoco. Entonces, ante esta circunstancia, ¿un padre cómo va a supervisar, va a controlar o vigilar a su hijo? Porque a los hijos hay que supervisarles, vigilarles o controlarles dependiendo de cómo sean. Un chaval normal, porque le supervises, vale, pero uno que sea conflictivo hay que controlarle. Y uno que sea muy conflictivo o que tenga riesgo de adicción o de meterse en páginas que le enseñen a ser anoréxico o bulímico, hay que vigilarle. Entonces, es muy difícil que un padre se pueda imaginar que si su hija está viendo páginas donde aparecen mujeres extremadamente delgadas, piense que quizás su hija tiene un problema de anorexia. ¿Por qué? Porque no se les forma. Y esta formación tiene que venir, por un lado, por los ayuntamientos y luego por los colegios, que son, digamos, el hilo conductor entre la familia y los chavales.
¿Por qué se engancha la gente al Facebook? ¿Por qué no puede estar 2 horas sin meterse en Facebook, aunque sea en el trabajo o con el móvil, para ver si le han comentado la última foto, como decía yo antes, o al vídeo que ha subido le han dado muchos me gustas? ¿O por qué en el 23 cuartos de lo mismo? ¿Por qué en el Twitter tienes que estar tuiteando viendo que es trending topic en Madrid, en Estados Unidos y en la Conchinchina? ¿Por qué tienes que tener el WhatsApp funcionando y en conversaciones con 4 o 5 personas a la vez? ¿Por qué nos pasa esto?
Pues mira, muy sencillo, porque es muy atractivo, es muy atrayente, es algo nuevo, es algo que nos permite estar conectados en todo momento y que nos está creando una necesidad. Es decir, tú te conectas un día por la mañana y si siempre te conectas a la misma hora, te conectas 10 minutos o 20 o lo que sea y punto. Pero luego resulta que un día te conectas por la mañana y a mediodía tienes un rato. Y bueno, pues me voy a conectar también. Y luego otro día tienes un rato a mediodía y también por la noche. Y bueno, pues me voy a conectar. Y al final te acabas conectando como 27 veces al día o estás permanentemente conectado y pendiente de si has dicho una gracieta en el Twenty o en el Twitter, perdón, y te contestan a esa gracieta. Entonces, al final estás dependiendo de lo que te está contestando la otra gente a esa tontería que tú has dicho. Y claro, a veces se dicen verdaderas tonterías. Recuerda lo de David Bisbal con las pirámides.
Sí, ¿verdad?
Pero además, que yo estoy convencido que David Bisbal no quiso decir lo que dijo ni lo que se interpretó. Yo estoy convencido que él quiso decir que qué pena que no hubiese gente porque el turismo no estaba funcionando y eso no daba riqueza económica al país.
Pero
se expresó
caracteres...
tan mal.
Sí,
que se interpretó otra cosa. O como cuando Alejandro Sanz llamó tontitos a los que no estaban de acuerdo con él.
Ya, bueno, ahí yo le defiendo un poco menos. Hay otro asunto que comentábamos antes, y es gente que, ya hemos dicho, puede ser adicta a redes sociales, que es algo que cada vez existe más. Gente que tiene que estar constantemente viendo a ver si hay algún tipo de actualización en la red social que sea. Pero es que también hay gente, y esto no viene solo de ahora, sino que yo creo de un poquito antes, porque el que... podamos, bueno, es incluso previo a las redes sociales, la aparición de los móviles en nuestro país. país, yo creo que podemos colocarla pues a mediados, finales de los años 90, como algo, quiero decir, extendido entre la población, y yo creo que desde entonces hay mucha gente que, no voy a decir vive enganchada al móvil, pero considera este aparatito como una parte casi indispensable de su día a día, como un elemento más de su cuerpo, como otra extremidad. Hay gente que, y yo reconozco que a mí me ha pasado alguna vez, que te olvidas el móvil en casa, la leche que me he dejado el móvil en casa hoy, y estás todo el día ya, o el tiempo que tardes en volver a casa, como que te falta algo. Hay gente que es adicta al móvil, que necesita el móvil para vivir, ¿cómo?
Pues hay muchísima gente, y además, porque no son ni siquiera racionales. Mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí el día de las elecciones generales. Yo soy editor de Canal 24 Horas de Televisión Española y trabajé esa noche, trabajé el día de las elecciones por la noche, antes de las elecciones y la noche postelectoral. Y se me olvidó el móvil en televisión cuando me fui a dormir a las 7 de la mañana. Y cuando me di cuenta en casa pensé, ¿qué hago? ¿Vuelvo? Y dije, pues no. Llamé, guardármelo en el cajón, le dije a mis compañeros, le puse un mensaje a la directora del canal, hola Asun, mira, me he dejado el móvil en casa, si necesitáis cualquier cosa me llamas al teléfono de... Digo, me he dejado el móvil en televisión, si necesitáis cualquier cosa me llamáis al teléfono de casa. Y no pasó absolutamente nada, y estuve todo el día sin móvil.
Ya
y
lo
si
sé,
hubiese
pero...
llamado a alguien no habría pasado nada, pero ¿por qué? Porque yo me concienciaba de que me daba igual, que quien tuviese que llamarme, si tenía que llamarme a alguien importante, tenía mi teléfono particular de casa, y si no, podría esperar. Mira, además, David, yo tengo un amigo que es un alto ejecutivo de una empresa petrolera en España, y tiene tres móviles. Tiene el teléfono móvil familiar, el teléfono móvil de la empresa y el teléfono móvil rojo de la empresa. Después de meses de lucha con él, he conseguido que cuando se va el domingo a tomar el aperitivo con su mujer, deje los móviles en casa. Pero me ha costado Dios y ayuda. Y el tío se va tan contento a tomar el aperitivo sin los móviles, no le pasa absolutamente nada.
No siente, hay un remosguillo, hay una...
Pues los primeros días lo sentiría, pero ya no, porque ahora va a tomar el aperitivo con su mujer y a disfrutar de ese rato, que es de lo que se trata. De cuando tienes que utilizar el móvil, utilizarlo, y cuando tienes que estar sin él, pues estás sin él. Tú imagínate que vayas a la piscina porque tengas que hacer natación, te lo manda el médico una hora, y tengas que estar cada 10 minutos mirando a ver si te ha llamado alguien. Pues sería... que habrá gente que lo haga, ¿eh? Que habrá gente que lo haga.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Es un problema.
Que yo creo que el móvil engancha al que lo lleva, pero también a los de alrededor. Y me explico. Pongamos que tu novia, tu mujer, tu marido, tu pareja, tu amigo, con el que tú normalmente pues puedes escribir un whatsappeo, por ejemplo. Estás whatsappeando, que es una manera de escribir mensajes rápidos por si la gente no conoce.
Y gratuitos.
Y gratuitos, efectivamente. Que, por cierto, el otro día alertaron de...
¿De que iban a cobrar?
Bueno, del que iban a cobrar eso no lo había leído yo, pero sí de que tengamos cuidado también con lo que mandamos por el WhatsApp, porque no es que tenga unos protocolos de seguridad demasiado profundos y demasiado fuertes, y que, bueno, pues que tengamos también un poquito de precaución con las cosas que se mandan por el WhatsApp. Que también es verdad que yo he escuchado a algún compañero de esta casa decir que también puede ser un contraataque de las empresas de telefonía móvil, que han visto desde hace...
Arruinarse.
Claro, han visto arruinarse
el
porque...
El tema de los SMS es una ruina, porque el SMS piensa que creo que eran 139 caracteres o algo así, y el WhatsApp puedes mandar todos los caracteres que quieras gratis, y el
fotos,
SMS te lo cobran.
Vídeos, lo que te apetezca. Puede
Mira, estas navidades me felicitó a mí un compañero de televisión, mandó como 500 felicitaciones a la vez y dijo, os felicito por WhatsApp porque me sale gratis.
Claro,
y le salía gratis, claro. Entonces, esos mensajes no iba a mandar 500 por SMS, pero a lo mejor había mandado 10 o 20. Esos mensajes se los ahorró. Claro,
efectivamente. Bueno, a lo que iba, que hay mucha gente que cuando tú no le respondes a un WhatsApp o a un mensaje, o te llama al móvil y no lo contestas, y no pongamos si es una madre con un hijo, por ejemplo, en fin. También el móvil ha hecho que tengamos que estar... o tengamos que conocer casi al minuto qué es lo que está haciendo la otra persona. Por ejemplo, tu hijo le llamas al móvil, no te lo coge, ya estás angustiado, ya estás diciendo,
¿por qué no me contestas?
¿Por qué no me has contestado?
Claro. ¿Qué estabas haciendo?
¿Qué estabas haciendo? ¿Tienes el móvil? ¿Por qué no me lo coges? Se te ha olvidado. Ay, se te ha olvidado. Es que... Pero claro, esto hace 20 años era impensable.
No, yo cuando iba al colegio, ni móvil, ni fijo, ni nada. Si te tenían que llamar al director para que el director te buscase.
Ahora,
pero además, luego se dan situaciones también, mira, imagínate, un chaval, que esto es real y pasa todos los días. No esta situación concreta, pero el uso del móvil en el colegio, sí. Un chaval, un caso real, hace 2 años, que le llaman al móvil mientras está en clase. Y el chaval se pone a contestar, el profesor le mira y le dice, oye, cuelga el móvil, apaga el móvil ya, claro, que es que estoy en clase. Y le contesta al chaval, espérese un momento, profe, que estoy hablando con mi madre.
También la madre no sabía que el niño estaba en clase.
Entonces, Eso es importante también que les transmitamos un poco, aparte de que está prohibido llevar los móviles. No tenerlos encendidos. Llevar los móviles al colegio está prohibido, pero lo lleva todo el mundo, no nos engañemos. Entonces, los colegios saben que los chavales lo llevan y lo único que pueden hacer es intentar que se use de una forma racional, pero saben que en el recreo lo van a usar. O sea, es decir, los chavales en el recreo lo primero que hacen es encender el móvil.
Pero es que, propia sociedad, yo creo, la que es móvil dependiente. Bueno, existe una palabra para esto, creo que es nomofobia es tener miedo a salir a la calle sin el móvil, pero yo creo que es una sociedad nomofóbica en la que estamos, porque ahora mismo, lo que decía yo, o sea, si no pudiésemos contactar al minuto con nuestras personas, seres queridos, o en las empresas, igual, por ejemplo, en una empresa también, el llamar y que en cualquier sitio te puedan coger para una urgencia el móvil con un fontanero, con cambiar una rueda, en fin, con cualquier cosa, estamos acostumbrados ya a que el móvil sea parte de nuestras vidas, a que todo el mundo tenga que estar conectado en todo momento y que pueda estar disponible para los demás en todo momento, que yo creo que también es algo que tiene sus ventajas, que no vamos a enumerar porque son muchas, pero también tiene sus inconvenientes.
Sí, además la dependencia es absoluta. Mira, yo tengo el ejemplo, yo tengo 6 hijos, dos de las chicas mayores de 21 y 16 años, se les estropeó la BlackBerry, que es un teléfono inteligente, como puede ser el iPhone o cualquier otro, hace 3 meses, y tuvieron que llevarlo a arreglar. Además coincidió que era a la vez. Y las dos preocupadas porque no tenían móvil. La mayor consiguió un móvil de estos cutre, como dice ella, que les permitía mandar SMS y llamar y recibir llamadas. La pequeña, la de 16 años, no consiguió ningún teléfono móvil de sustitución. Y estuvo totalmente estresada la primera semana. La segunda semana el estrés ya se le pasó porque ya había asumido que no tenía móvil y que se lo iban a tardar en arreglar 1 mes. Además, yo, como a veces los padres tenemos un poquito de mala leche, cuando le devolvieron el móvil le dije: mira, Miriam, no te he conseguido un móvil porque no he querido, porque Juan, mi mejor amigo, tiene una empresa donde tienen móviles para aburrir porque los desechan cada 2x3. Para que aprendas que no te ha pasado absolutamente nada por estar 1 mes sin móvil. La chica en principio estaba bastante preocupada porque no tenía móvil, pero al final se acostumbró. O sea, que es que todo depende de cómo lo utilicemos. Ahora le ha vuelto a pillar y en cuanto puede lo tiene en la mano. Yo cuando puedo se lo quito, claro.
Es que estamos, yo lo reconozco, o sea, estás en el tren, ahora claro, como tienes internet en todos los sitios, en el tren, en el autobús, andando por la calle y estás consultando de todo, que ya digo, son muchas las ventajas de las que tiene el internet en el móvil y el propio móvil, pero también es verdad que hace que nos hayamos vuelto más dependientes de lo que hasta hace no mucho tiempo era algo impensable para la sociedad.
Pero bueno. Sí, lo que pasa es que además, David, ten en cuenta que lo que estamos ganando es tiempo. Yo, por ejemplo, cuando he venido a que me hagáis la entrevista, pues he llegado media hora antes y he estado en el coche y he aprovechado para hacer 3 llamadas. Yeah. En otro momento habría sido impensable. Esas 3 llamadas que me he ahorrado de tener que hacer luego.
Sí.
Luego voy a dar una charla para periodistas y igual voy a aprovechar, como llegaré con tiempo, porque estas cosas hay que prepararlas con tiempo, por si pasa algo, no te funciona el PowerPoint, etcétera, etcétera, pues tendré tiempo allí de hacer alguna llamada o alguna gestión incluso con el ordenador y el correo electrónico. Eso es una grandísima ventaja que nos ahorra tiempo, porque si no tendría que esperar a que llegue yo a las 10 de la noche a casa y ponerme a hacer todo esto.
Es verdad.
Pero también tenemos que pensar en los inconvenientes, es decir, que yo no puedo estar pendiente permanentemente del móvil. Imagínate que yo ahora hubiese dejado el móvil encendido y empezase a sonar. Pues sería, por una parte, una falta de respeto a ti y a tus oyentes imperdonable. Y por otra parte, una falta de personalidad y de control mío absoluta, que también sería problemática. Lo normal es que yo, cuando entro aquí a que me hagas la entrevista, pues esté pensando en lo que tú me estás contando, no en si me están haciendo una llamada o si voy a whatsappear, etcétera, etcétera. Que hay mucha gente que estás hablando con ellos y además están whatsappeando, están tuiteando, están facebookeando. Vamos a utilizar estos verbos.
Bueno, pues son las adicciones digitales, esos retos a los que se enfrenta la sociedad de hoy en día y se enfrentará también la sociedad del futuro, y hemos querido hablar de ellos con Juanma Romero, que es el fundador de Adicciones Digitales, de esta asociación que ha iniciado en este año 2012 una campaña por colegios, por universidades, por empresas también, bueno, pues para prevenir sobre este tipo de asuntos. ¿Dónde se puede poner la gente en contacto con vosotros, Juanma?
Pues mira, pueden ir a nuestra web directamente, que es lo más sencillo. Ahí hay teléfonos, correos electrónicos y dirección postal, que es www.adiccionesdigitales.es. Y además ahí se pueden descargar un libro que tenemos, que se llama Empatar y Haciendo Agua, porque los chavales son nativos digitales, pero los padres llegamos a la tecnología en patera y haciendo agua, y a veces la patera se hunde. Y este libro es totalmente gratuito y anónimo, es decir, no se va a pedir ningún dato como correo electrónico ni demás, con lo cual que nadie piense que luego vamos a mandarles publicidad. y simplemente queremos que lo utilicen. Tiene una característica muy especial, que es no la tiene ningún otro libro, y es que está escrito en castellano y traducido al lenguaje SMS, para que lo podamos leer los adultos y también los chavales, porque claro, un chaval de 15 años no va a leer el libro que escriba yo sobre adicciones digitales ni harto vino si no le doy algo especial. ¿Y qué le damos? Pues que le está traducido por un adolescente y comentado también por un adolescente que discrepa absolutamente de todo lo que yo digo, con lo cual tenemos dos puntos de vista, lo cual es muy enriquecedor, sí, también.
Efectivamente, y muy de adolescente el discrepar, que si no discrepamos en la adolescencia y no nos enfrentamos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Juanma, muchísimas gracias.
Encantado.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.